Solo un deseo me queda, de Mijail Eminescu. Solo un deseo me queda, que en la paz del ocaso me permitáis morir a orillas de la mar. Sea mi sueño tranquilo y sea el bosque cercano, que sobre inmensas aguas tenga un cielo sereno. No preciso banderas ni un rico ataúd, mas tejedme una cama hecha de tiernas ramas. Que nadie tras de mí llore ante mi cabeza, que solo el otoño haga sonar las hojas secas, mientras ruidosos caen sin parar los arroyos. Que resbale la luna entre cumbres de abetos, que penetre el cencerro al viento del ocaso, sobre mí el santo tilo que agite sus ramas. Y como no iré errante a partir desde entonces, me caerán cariñosos encima los recuerdos. Los luceros que surgen desde enramadas sombras, siendo mis compañeros, me sonreirán de nuevo. Gemirá con pasión recio el canto del mar, mas solo seré tierra aquí en mi soledad.
just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Perfecto, amigas y amigas, amigas y amigos. Hoy es un día perfecto, a perfect day, un día perfecto para escuchar los sombríos mensajes cuasi subliminales que os damos semanalmente a este lado de la tumba. Hemos empezado, para seguir con nuestro espíritu contradictorio, con una despedida, pero una será una despedida en labios de Mihail Eminescu, para mostraros las diferentes formas de comunicar las cosas o de explicarlos y de crear los poemas, ya que este mismo texto que os hemos leído para empezar, este poema de Mihail Eminescu, os lo leeremos a lo largo del programa y para acabarlo en tres versiones más que escribió este poeta rumano, que tan simpático nos cae, de mediados del siglo XIX, de la actual Rumanía, pero en Moldavia, podríamos decir, que murió a esa fecha especial de los 33 años. lo dicho, de Mihail Eminescu, os leeremos estas contradictorias y a la vez, de alguna manera, conmovedoras y casi felices, aparentes despedidas. Nosotros acabamos de llegar para pasar contigo estas horas de este día perfecto, de este día en el que vamos a acompañarte comentándote algunas de las cosas que hemos visto suceder en el mundo a nuestro alrededor y que nos han llenado de pasmo. Seguro que si conocéis este programa os haréis una idea de qué es lo que nos puede interesar. Comenzamos, elevamos el periscopio al exterior de nuestro submarino radiofónico y observamos por un momento la realidad y vemos qué ocurre en ella. Escucharemos a un personaje muy especial que nos intentará aclarar esta extraña realidad. Seres vivos han caído sobre la Tierra para mantener el sistema. Se pone de relieve usualmente que sapos y ranas, por ejemplo, no han caído nunca del cielo, sino que se encontraban ya en el suelo en primer lugar, o bien que un torbellino los levantó de algún lugar para dejarlos caer de nuevo más allá. Si se encuentra en Europa, un lugar donde los batracios abunden especialmente, la explicación científica se las arreglará para que todas las ranas caídas del cielo en el continente europeo provengan en línea directa de este gran centro de ránidos. Para empezar, me gustaría subrayar una extraña anomalía que, según parece, soy el primero en percibir, sea porque aún soy un primitivo, sea porque soy inteligente o tal vez se trate de que estoy mal ajustado. No ha habido nunca un solo informe describiendo una caída de renacuajos. Un observador afirma que los sapos o ranas, pretendidamente caídos del cielo, debieron caer de los árboles. Pero un número asombroso de pequeños sapos de 1 a 2 meses de edad han sido vistos cayendo de una enorme y espesa nube en agosto de 1804 cerca de Toulouse, según una carta del profesor Pontus enviada a Messier Ago. Ranillas en pleno corazón londinense el 30 de julio de 1838, después de una violenta tormenta. Un amasijo de sapos descubiertos en pleno desierto. Después de un prolongado chaparrón, ¿se hallaban ya en el suelo en primer lugar? No niego positivamente, nótenlo bien, la explicación convencional del ascenso y descenso posterior. Creo, por el contrario, que tales episodios se han producido. En el London Times del 4 de julio de 1883 se relata un chaparrón de ramitas, de hojas y de pequeños sapos al término de una tormenta sobre las laderas de los Apeninos. Tales despojos me parecen típicamente asociados a una tromba, mientras que otros casos me parecen asociados a, diría, una migración. Aún y siempre en estos anales de los condenados, de los que en este oscuro programa os están leyendo un fragmento, surge el dato de la segregación. Una tromba es concebida generalmente como un estado de caos o de semicaos. Un pequeño estanque que se encontraba al paso de una nube se halló vaciado de su contenido por una poderosa acción. El agua fue transportada por encima de los campos vecinos con una gran cantidad de barro orgánico que fue esparcido por el suelo sobre 150 hectáreas. Tales son las circunstancias de un verdadero torbellino, pero la imaginación exclusionista rehúsa considerar el barro, los desechos del fondo del estanque o los nenúfares, se concentran en los torbellinos recolectores de ranas. En todos los casos de caídas de batracios atribuidas a trombas, estas no han sido jamás identificadas o localizadas. Sin embargo, un estanque que eche a volar puede ser tan interesante como una lluvia de ranas. ¿A dónde van las trombas? ¿De qué están hechas? Me parece que cualquiera que hubiera perdido un estanque debería manifestarlo. Sé que una caída de ranas cerca de Birmingham, Inglaterra, el 30 de junio de 1892 fue rápidamente atribuida por la revista Simons a una tromba maléfica, pero no se menciona que un estanque haya contribuido a la misma. Un solo detalle llama mi atención. Las ranas eran de color blanco. Miedo de que sea necesario remitir nuestra civilización a nuevos mundos donde las ranas blancas tendrán derecho a vivir. En muchas ocasiones nos han caído de alguna parte cosas desconocidas, pero pónganse en guardia si han caído seres vivos. Pese a todo lo que sabemos sobre la velocidad de aceleración de los cuerpos en caída y se han propagado, entonces lo exótico se hace aborigen. Y de los lugares más extraños debemos esperar lo familiar. Si han venido hasta aquí granizadas de ranas vivas, todos los seres vivos han podido venir ancestralmente del más allá. Pues sí, este texto que os hemos empezado a leer y que tendrá continuidad dentro de muy pocos minutos pertenecía al gran Charles Fort. Charles Fort, de su El libro de los condenados, mil hechos malditos ignorados por la ciencia. Desde 1919 hasta hoy mismo. Un libro del que queremos destacar hoy un capítulo, pero que vamos a tener muy presente a lo largo de varios programas en los que os iremos extrayendo diferentes cosas, diferentes fragmentos, observaciones, reflexiones, imaginaciones, cuasi delirios maravillosos de este hombre que plantó cara a la ciencia oficialista y exclusivista y reduccionista de las cosas y buscó explicaciones de las más inverosímiles y de las más posibles en un mundo en el que todo, absolutamente todo, está relacionado entre sí, todo es posible y todo puede ocurrir. Charles Fort y su libro de los condenados en el planeta, hemos visto cómo nos empiezan a caer encima pájaros de todo tipo, pelícanos, murciélagos, cangrejos. Todos los animales empiezan a morir unos tras otros. No sabemos aún por qué, si debido a las condiciones climáticas que acercan el fin del mundo, alguna mini glaciación o un desvío de los polos magnéticos, tormentas solares, o bien utilización de armas secretas, quién sabe lo que puede estar ocurriendo. Nosotros seguiremos muy de cerca todos estos sucesos fúnebres del mundo animal, y aquí os tendremos al corriente de momento para reírnos un poco de esos científicos cuya primera respuesta o primera solución ha sido decir que los pájaros se han asustado por los fuegos artificiales, como si fuera el primer año que hay fuegos artificiales y que solo afectan a los mirlos negros de pecho rojo. Vamos a daros unas cuantas explicaciones y teorías de este gran hombre que encaja perfectamente con la filosofía de nuestro programa, Charles Fort, de su libro de los condenados, Mil hechos malditos ignorados por la ciencia, de 1919, os decía, en el que recogía con datos precisos de la fuente de donde sacaba cada una de sus observaciones, con fechas y datos de publicación, de los diferentes reportes de cosas extrañas que veía que ocurrían en el mundo y a los que daba una posibilidad de interpretación totalmente amplia y maravillosa, ¿por qué no? Hablaremos, continuaremos leyendo en este capítulo dedicado a animales que caen del cielo, y en otros momentos os comentaremos algunas cosas sobre la filosofía misma del intermediarismo practicado por Charles Fort y su estudio de las anomalías, que casi se nos presenta como una especie de no patología, que es la ciencia de las excepciones, pero sí una puerta abierta a la comprensión de las cosas aparentemente incomprensibles que ocurren en este mundo y en todos los mundos posibles. Invitamos a Charles Fort a nuestro programa, un programa en el que acabaremos por última vez de hablaros de serpientes y de otros seres reptantes. Hoy los animales nos acompañarán en forma, en carne presente o en carne ausente, en este programa ambiguo y contradictorio que se alegra de tenerte una nueva semana contigo, de estar una nueva semana a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Diablo cambia frecuentemente de figura. Una de ellas, según el cardenal Baronio, es un tronco de árbol, sin brazos ni piernas, sentado en una silla, teniendo, sin embargo, facciones humanas y sin encubrir sus partes sexuales largas de un codo, escamosas y sinuosas en forma de serpiente de mediano grandor de un rojo oscuro. Aunque Bouquet dice que los brujos de su país han declarado que el miembro del diablo no es mucho más largo que el dedo pulgar y grueso a proporción, y añade Delancre en su cuadro de la inconstancia de los demonios, página 225, que las brujas de Labur son mejor servidas de Satanás que las del Franco Condado. El diablo tiene además una grande cola con una cara debajo que da a besar en las reuniones. Pero son todas las serpientes enviadas del demonio, enviadas del diablo, y con la única y obsesiva misión de perder a la humanidad. Veámoslo y continuemos escuchando a Gastón Bachelard hablándonos del arquetipo de la serpiente. El arquetipo de la serpiente tiene un vigor singular en la poética de Víctor Hugo, sin que sea posible, claro está, arguir un solo hecho real que justifique la potencia de la imagen. A este respecto, se puede hacer una observación que debe mostrar la preeminencia de la imaginación sobre la memoria de las experiencias reales. El diccionario de las imágenes de Víctor Hugo, tal como lo estableció Huguet, es interesante y útil, pero resulta muy impresionante leer, encabezando el índice de las imágenes, una distinción que se nos propone establecer entre los nombres de los objetos que dan lugar a metáforas, los nombres empleados metafóricamente. equivale a tener demasiada confianza en la descripción realista de los objetos. De hecho, basta con referirse a los textos seleccionados por Huguet para ver que su distinción no puede sostenerse. Para el poeta, el objeto es ya una imagen, el objeto es un valor de la imaginación, el objeto real no tiene poder poético, más que por el interés apasionado que le viene del arquetipo. En el Rin, Víctor Hugo se sorprende él mismo del poder de la marea de imágenes que provoca el arquetipo de la serpiente. Dice: y entonces no sé por qué uno tiene la mente llena de imágenes de serpientes. Es como para pensar que unas culebras le reptan a uno en el cerebro. La zarza silba al borde del talud como un puñado de áspides. El látigo de la diligencia es una víbora voladora que persigue al carruaje e intenta mordernos a través del cristal. A lo lejos, entre la niebla, la línea de las colinas ondula como el vientre de una boa que digiere y cobra en los agrandamientos del sueño la figura de un dragón prodigioso que circundaría el horizonte. Un poeta norteamericano, Donald Weeks, en su libro Private Zoo, describe así a la serpiente de cascabel. Los caballos del espíritu se encabritan al ver el látigo que brilla en la negrura. El mechón del claro de luna acaba en una S de plata y de sonajas. Ese agrandamiento final del que hablaba Víctor Hugo antes en el Rin bastaría por sí mismo para hacer sentir el empuje onírico del tema, pero la pluralidad de las imágenes, ninguna de las cuales está vinculada a una realidad, muestra inmediatamente la existencia de una imagen central oculta. ¿En qué puede soñar un poeta llevado por la diligencia, zarandeado por los accidentes del camino? ¿Por qué tantas impresiones subcoléricas? ¿Cómo no ver en ello una nueva prueba de la imaginación provocadora que busca en la representación todos los pretextos para la hostilidad? En la poética de Alexander Bloch, la serpiente es, al mismo tiempo, el signo del mal subterráneo y del mal moral, el ser macabro y el seductor. Sophie Bunnot ha mostrado la diversidad de aplicación del arquetipo de la serpiente. Todo en la mujer de perdición es serpiente. Sus zarcillos, dice, su trenza, su ojo derecho, su encanto envolvente, su belleza, su infidelidad. Observemos la mezcla entre los signos visibles y las abstracciones. Observaremos también una multiplicidad de redoblamientos fálicos como este. Al cabo de su estrecho zapato, dormita una silenciosa serpiente. Las impresiones dinámicas son particularmente notables cuando vienen a agregarse a un objeto inerte. Por ejemplo, tanto para Víctor Hugo como para todo soñador que se entrega dinámicamente a sus imágenes, una cuerda es una serpiente. Ondula y estrangula. Verla infunde una angustia, y no hay que apresurarse a ver en ello el medio para un suicidio, un vértigo especial como el que se atribuye a todos los instrumentos de muerte. Es criminal de una manera más natural. Un sincretismo imaginario es con harta frecuencia sensible al atribuir a un reptil que no es peligroso más que por su veneno, el poder de la estrangulación. El juego de palabras que le da todo su misterio al cuento de Conan Doyle, La Bande Mouchette, se originó en ese sincretismo del listón y la serpiente, la banda moteada. Del mismo modo, el río que serpentea no es una simple figura geométrica. En la noche más negra subsiste un fulgor suficiente como para que el río se deslice entre la hierba con la movilidad y la destreza de una larga culebra. Dice Víctor Hugo en Los Miserables: el agua tiene esa potencia en la noche más total de captar la luz, no se sabe dónde, y transformarla en culebra. Huismans, el drac en su lecho de grava es una serpiente líquida vista por un terrestre. El torrente se llena de escamas, de películas parecidas a la nata irisada del plomo en ebullición. En ocasiones, la imagen de la serpiente que se le impone al riachuelo le transmite no se sabe qué maleficio. El riachuelo que ha sido dotado con semejante imagen se vuelve maligno. Pareciera entonces que el dulce río se escribiera en contrapunto. Se le puede leer como serpiente o como río. Un poema de Browning nos da un ejemplo de esa doble lectura. De improviso un río se atraviesa en mi camino, inesperado como una serpiente que lo visita a uno, tan esbelto y sin embargo tan colérico. Unos sauces se alzaban, empapados en un acceso de muda desesperación, tropel de suicidados. Si se prosigue la lectura, se tiene cada vez más la impresión de un paisaje envenenado. En ocasiones, todo el séquito de las imágenes reptilianas desfila, pero parece faltar el ser central. Entonces es gracias a un detalle, a un impulso aislado, como se siente viva la imagen de la serpiente. De ese modo, en esa hermosa ensoñación cósmica que es L'Arche, el arca, de André Arnivelt, se lee: el agua negra, manchada de laminillas de oro en los puntos en que la luz que atravesaba la bruma la alcanzaba. El agua se apaciguaba, se enroscaba en los contornos de los arrecifes. La imagen titubea entre el agua y el reptil, pero, como siempre, es la ensoñación más animalizada la que actúa. Por lo demás, cuando la imaginación ha recibido la movilidad de una imagen tan vivaz como la de la serpiente, dispone de esa movilidad en total libertad, contradiciendo hasta la más evidente realidad. Así pues, ¿qué renovación de la vieja imagen experimentamos al leer el verso de André Frenó? Como una serpiente que remueve los ríos. Haciendo que la serpiente corra a contracorriente sobre el agua del río, el poeta libera a la vez la imagen del reino del agua y la del reino del reptil. Con gusto ofreceríamos el verso de Frenó como uno de los más claros ejemplos de una imagen dinámica pura. La imagen literaria es más vivaz que cualquier dibujo, trasciende la forma, es incluso movimiento sin materia. Es aquí puro movimiento, como una serpiente que remueve los ríos. It's what we'll get, oh, this life in the lowland. What can we expect? Oh, this life in the lowland, a kick in the head. Ahora, amigas y amigos, vamos con otra versión del poema que os hemos leído al inicio, de Mijael, del rumano Mijael Eminescu, con el título de Solo un deseo me queda, y que ahora llegará a nosotros con el de Si me duermo. Si me duermo enseguida en el nocturno olvido, en silencio llevadme a orillas de la mar. No quiero rico ataúd, ni antorchas, ni banderas, mas tejedme una cama hecha de tiernas ramas. Sea mi sueño tranquilo y sea el bosque cercano, luzca un cielo sereno sobre profundas aguas, que en profundos dolores suben a las orillas, se cuelgan a las rocas con sus brazos de olas, se alzan, vuelven a caer y sin cesar murmuran cuando por los abetos se desliza la luna. Que nadie tras de mí llore ante mi cabeza, que solo la muerte haga sonar las hojas secas, que por el viento cruce la que todo lo sabe, la luna, sobre mí el santo tilo que sacuda sus flores. Y como no iré errante a partir desde entonces, me caerán cariñosos encima los recuerdos. Que no sabrán que miro un mundo de pasiones mientras crecen las lianas sobre mi soledad. Amigas y amigos, bruscamente aparecemos de nuevo ante vosotros, ya que la canción ha explotado así de golpe, para recordaros que seguís a este lado de la tumba en una madriguera de serpientes, y de animales que caen del cielo. Anfibios, reptiles, pájaros, una naturaleza semi-muerta, semi-viva, nunca se sabe. Pero antes de continuar con todo lo que os estamos contando, vamos a leeros un trocito de un libro muy extraño que encontramos el otro día, y como todo es doble, encontramos dos de la misma temática en dos días diferentes y en dos lugares diferentes y con un espacio de tiempo muy reducido entre uno y otro, dos libros que de también editoriales antiguas, desaparecidas y extrañas, y de autores diferentes los dos, y que los dos hablan y tratan acerca del mismo tema, que es como los médicos, la época podemos decir heroica de los médicos, bastante alejada quizás ya de la actual, en la que probaban en sí mismos sus propias medicinas. De ahí la frase, la expresión de "te haré tragar tu propia medicina", que ahora se dice como algo agresivo, cuando en realidad, para los médicos que tenían un cierto interés humanitario y ético, eso, más que un castigo, debía ser una obligación ética. Y así nos encontramos en estos dos libros las maravillosas historias de todos los grandes investigadores y médicos que, a la búsqueda de remedios contra diversas enfermedades o diversas agresiones de la naturaleza o de la artificialidad creada por los humanos, intentan conseguir algunos remedios. Nos encontramos con investigadores que, a la búsqueda de gérmenes patógenos, ingieren bacilos del cólera, los que se inoculan la muerte negra, hombres en lucha contra la fiebre amarilla, la malaria, los mortíferos piojos, la lepra, los autoexperimentos con el éter y el cloroformo, el dentista que lucha contra el dolor a base de experimentar en sí mismo, también con la hoja de coca y el hasta llegar a la cocaína, tan usada en la medicina. También las pruebas con diferentes sustancias que luego han devenido drogas, como el láudano y la morfina, el hashish, el cornezuelo de centeno, etc. Y muchas cosas más de las que os hablaríamos si tuviéramos más tiempo, pero de las que en estos dos libros, como la autoexperimentación o este que os traigo hoy con un título tan dramático como este mismo, Medicina Dramática. No podía hacer otra cosa que comprar un libro que se llamara así, Medicina Dramática, de Hugo Glaser, editado en Barcelona por Luis de Caralt en el año 62, una obra alemana. Y, como os decía, Hugo Glaser, de la que os voy a leer ahora un trocito dedicado a los investigadores y médicos mordidos por serpientes. Algo angustiosos fueron los momentos vividos por un médico y zoólogo de Ginebra, Jacques Pontot, al hacer que le mordieran tres víboras. El 5 de mayo de 1933, para investigar la cosa científicamente, Pontot había preparado un suero antiponzoñoso y quería demostrar que este correspondía a las esperanzas que se habían depositado en él. Como es sabido, se dispone ya desde hace tiempo de sueros que se emplean contra el veneno de las serpientes, y especialmente en el Brasil se han producido tales sueros en los propios institutos, ya que en los trópicos las intoxicaciones peligrosas por mordedura de serpiente son frecuentes. Pero Pontot quería obtener un suero preventivo y que protegiera de las mordeduras a todos aquellos que, por su oficio y residencia en regiones donde abundaran las serpientes, necesitaran especialmente de tal precaución. Por eso, después de inmunizarse, se dejó morder por las tres serpientes venenosas, en presencia naturalmente de médicos que podían intervenir en caso de necesidad. Pontot relató más tarde que, al sentir los dientes de los reptiles, experimentó la sensación de ser ejecutado. Y en efecto, quizá fuera esta la descripción más adecuada del estado de ánimo que le produjo el autoexperimento, ya que, a pesar de su optimismo y de su confianza en su suero, no podía saber qué pasaría. Mientras que hoy se conoce bien la anatomía y fisiología de las serpientes venenosas, sobre todo las glándulas que producen el veneno, se creía antiguamente que este procedía de la hiel, a la cual se atribuían antaño muchos poderes místicos. Durante la segunda mitad del siglo XVIII trabajó en Pisa el médico de cabecera del gran duque de Toscana llamado Francesco Redi, un hombre de plural formación y activo interés científico. Sustentó la opinión publicada en uno de sus libros de que la hiel y la saliva de las serpientes no tenían absolutamente ninguna importancia, ya que no podían producir efectos tóxicos y que el veneno era segregado en la base de los dientes. O sea que, aunque no tenía una idea clara de las glándulas del veneno, acertó con su opinión. Para demostrarlo, realizó autoexperimentos, impulsando también a su asistente a realizar tal ensayo ante una comisión científica, ingiriendo hiel y saliva de víboras. Ninguno de los dos sufrió daños, con lo cual se demostró que la opinión de Redi era acertada y que ni la hiel ni la saliva de las víboras son venenosas. El ayudante de Redi se llamaba Jacopo Strozzi, natural del Tesino, y cuando se dijo de su maestro que había tomado un antídoto antes del autoexperimento, de modo que los venenos contenidos en la hiel y la saliva no pudieran actuar, Strozzi declaró estar dispuesto a ingerir tanta hiel de serpientes ponzoñosas como quisieran los adversarios de Redi. También ensayó con la saliva de las víboras. Tomó una víbora grande y, como más tarde escribió, rabiosa, lavó sus fauces y la región de los dientes con vino y se bebió este. Este ensayo lo repitió luego con otras tres serpientes venenosas. En su época, los experimentos de Strozzi fueron muy admirados y tenidos por demostración de que en el vino bebido no podía existir el veneno de los reptiles, ya que entonces Strozzi hubiera perecido. Se sabe hoy que esta conclusión fue falsa y que Strozzi hubiera sido víctima de este ensayo de haber tenido casualmente una herida en los labios o en la boca, por la cual el veneno hubiese podido penetrar en la circulación sanguínea. Strozzi relató también a qué sabía el veneno de víbora. Halló que este veneno le recordaba el sabor de las almendras dulces y comentó que no le importaría tomarse una cucharada entera. Y también Redi confirmó que Strozzi había ingerido repetidas veces veneno de víbora sin que ello le perjudicara. Muy otra fue la conclusión del médico inglés Richard Mead, quien en su tiempo, en la primera mitad del siglo XVIII, fue uno de los médicos de más éxito y renombre, y que se decidió también a experimentar los efectos del veneno de víbora. Manifestó después que no dejaba de ser peligroso probarlo y que él se arrepintió de haberlo hecho porque, decía, el dolor y la hinchazón de la lengua fueron la inmediata recompensa de semejante osadía. Hay que recordar aún al médico italiano Felice Fontana, que vivió algunos decenios más tarde ocupando cátedras en Pisa y Florencia y que fue autor de un trabajo muy apreciado sobre el veneno de las serpientes. En esta obra sostuvo opiniones acertadas sobre la mordedura de estos animales, diciendo que el veneno penetra en las heridas por las aberturas de determinados dientes. La cuestión del sabor del veneno también le interesó, por lo cual hizo autoexperimentos, a pesar de saber muy bien que no siempre estaban desprovistos de peligro, ya que el que hiciera tal ensayo, entre comillas, Quizá tuviera un pequeño arañazo en la lengua sin saberlo.
Lo que yo quiero es morirme y juntarme con Tintán.
Compadre, esto sí que es vida.
Lo cual hizo que procediera con precaución en sus ensayos. Sobre este tema, escribió:
tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa vez afanas, trabajas demasiado. El tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás.
Pasé a una placa de cristal una gota de veneno de serpiente. Lo diluí en 10 o 12 veces este volumen de agua y toqué el líquido muy ligeramente con la punta de la lengua. Al principio noté una sensación de frío, pero ningún sabor. Esperé algún tiempo, pues creía que notaría ardor o una sensación como la que producen los líquidos ácidos y corrosivos. Al fin retiré la lengua y la pasé por los labios, por las encías y el paladar, con el fin de apreciar mejor el sabor del veneno. Pero seguí sin hallar ningún sabor especial. Eso me animó y repetí varias veces el ensayo agregando al veneno cada vez menos agua. A pesar de todo, no aprecié olor ni sabor determinados. Era, pues, un líquido insípido. Entonces tomé todo el veneno que pude extraer a una víbora, atreviéndome a ponérmelo sobre la lengua sin añadir agua. Me lo llevé a los labios, pasando fuertemente la punta de la lengua, que es la región más sensible al sabor. Hallé el veneno más denso y viscoso que antes en las diluciones acuosas, pero por lo demás nada ácido o que produjese ardor. O sea, ningún sabor determinado. A pesar de ello, no era como la falta de sabor del agua pura de fuente. Y aún no siendo serpientes, acabamos este texto con algunas otras mordeduras. Entre los insectos también hay muchos que son venenosos y cuya mordedura puede acarrear consecuencias desagradables. El investigador ruso Pavlovsky, profesor de anatomía comparada en la Academia Militar Médica de Leningrado, se ocupó mucho de los animales venenosos, en parte solo y en parte en colaboración con otro destacado conocedor de esta especialidad, A.K. Stein, director de la Clínica Central de Leningrado. Resulta que en el sur de Rusia hay una araña que, al igual que el escorpión, es famosa por su venenosidad. Cuando Pavlovsky se enteró de que en esta región había muerto un soldado a consecuencia de una mordedura de tal araña, noticia que más tarde resultó ser falsa, se sintió incitado a estudiar el veneno de aquellos arácnidos.
¡Sí!
¡Ustedes van a vivir! ¡Ustedes van a vivir!
¡Sí! ¡Yo no me voy a morir sin hacer el amor!
En el año 1929 y en colaboración con el doctor Stein llevó a cabo su propósito. Un estudiante de medicina se presentó para el experimento, siéndole colocada una araña sobre el pecho. El experimento se repitió varias veces y se vio que el animal no podía atravesar la piel con su mordedura. Lo único que hacía era coger una pequeña superficie de piel con las mandíbulas y aplastarla superficialmente. Las consecuencias fueron unas marcas muy rojas y una inflamación que duró unas 24 horas y luego desapareció. Las mordeduras eran muy dolorosas, aunque, como se ha dicho, solo herían la capa córnea superficial de la piel. Este ensayo demostró que la venenosidad de aquella araña era una leyenda, pues no era capaz de perjudicar gravemente, ni menos de producir la muerte de una persona. Con ello no se excluye que algunas personas reaccionen más intensamente a la mordedura del animal. Piénsense en la alergia que en algunos desencadena las más graves reacciones. Pues yo espero que no prefieras la muerte a quedarte conmigo a escuchar este programa, este lado de la tumba, al que puedes dirigirte escribiéndome al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. O bien a acercándote a la página del podcast de este programa, donde intentaremos grabar este programa mañana mismo para que lo podáis tener, a este lado de la tumba.contrabanda.org, o bien a Juan nichojuannicho.wordpress.com, donde encontraréis muchos de los textos que os leemos por aquí. juannicho.wordpress.com. Bueno, pues donde encontramos también seres ciertamente curiosos es en el bestiario que elaboró Ferrer Lerín y que nunca llegaríamos a agotar su lectura, ya que aparecen serpientes de todo tipo, bueno, aparecen seres, animales de todos los calibres, peces, conchas, monstruos, avestruces gigantescas, aves, elefantes, etcétera. Pero en cuanto a serpientes, nos encontramos, por ejemplo, a las saltacabras, que es una serpiente especie de jáculo y semejante a ella, que se cría en España en tierra de Buitrago. Y se llama así saltacabras porque saltando a los ojos de las cabras se los quiebra. También, igual habéis oído hablar de perico ligero. Es una especie de culebra mayor que una viga y cuando se menea es con mucho espacio y torpedad. Hace mención de ella Pedro de Siesa en La Crónica del Perú, libro 1, capítulo 6. Esto vemos en Covarrubias. Y debéis saber también, antes de seguir, quiénes son los libertadores de la Italia. Con este curioso nombre se escondían unos charlatanes que se titulaban parientes de San Pablo y que llevaban impresa en su cutis la figura de una culebra, cuya figura decían serles natural. Gloriábanse de no poder ser mordidos por ninguna clase de serpiente ni escorpión, y jactábanse de poder manosear los reptiles impunemente. Estos eran los libertadores de la Italia, y estas son las lluvias de anfibios y animales extraños que nos cuenta y nos recuenta el gran Charles Fort. Después de uno de los peores huracanes de toda la historia de Irlanda, se han hallado peces a más de 15 metros del borde de un lago. Acerca de una caída de peces en París, se dijo que habían sido arrastrados tierra adentro por un intenso vendaval. La fecha no es facilitada, pero algunos aún recuerdan haberlo visto. La más célebre caída de peces ocurrió sin embargo en Mountain Ash, en el valle de Abedare, Glamorganshire, el 11 de febrero de 1859. Se localizó en la propiedad de un tal señor Nixon. Al hablar de ella, la revista Zoologist dijo: continuamente recibimos relatos similares de caídas de ranas y peces. Sin embargo, yo solo he hallado dos relatos de tales caídas en todos los volúmenes de Zoologist. El doctor Gray del British Museum, erizándose de exclusionismo, concluyó con una farsa, sosteniendo que uno de los empleados del señor Nixon debió arrojar un cubo de agua sobre uno de sus camaradas sin darse cuenta de que contenía algunos peces. Pero otro corresponsal, ante esta versión, declaró haber obtenido la misma especie de peces a distancias considerables de este, digamos, cubo travieso. De hecho, los mismos peces, si se juzga por otros testimonios, cayeron en varias tandas. Algunos, entre ellos, aún vivos, fueron enviados al jardín zoológico del Regent's Park, donde se los identificó como gobios y espinochas. Sea como fuere, la hipótesis de una tromba está abocada al fracaso por dos detalles. El primero es que la caída, lejos de presentar la dispersión requerida, tuvo lugar sobre una estrecha banda de 80 metros de largo por 12 de ancho. La segunda, increíble, pero sobre la cual afluyen los testimonios, es que 10 minutos después de la primera caída se producía una segunda en el mismo lugar. Incluso si una tromba pudiera permanecer axialmente en el mismo lugar, se descargaría siempre tangencialmente. En la carta de Aaron Roberts, cura párroco de St. Peter's, Carmarthen, dirigida al London Times, este precisa que los peces tenían hasta 8 centímetros de largo. Algunas personas, creyendo que se trataba de peces de mar, los colocaron en agua salada, donde sufrieron una muerte instantánea. Los colocados en agua dulce fría se comportaron de maravilla en la pecera. Gasterosteus, otra versión, ahora os hablaré de Gasterosteus, sostiene que los techos de algunas casas estaban recubiertos de ellos, de los peces. La evidencia de una caída de peces es concluyente. Según el Report of the British Association, se trataba de Gasterosteus leirus. Gasterosteus es el nombre científico de la espinocha, de allí el sentido de total ruina impartido por esta explicación. Alguien ha bautizado a uno de sus amigos con un cubo de agua dulce en el cual nadaban millares de peces de 8 centímetros de largo, algunos de los cuales cubrieron el techo de las casas, mientras que otros permanecieron en el aire durante 10 minutos. Prefiero todavía mi versión, más contrastada. El fondo de un estanque supergeográfico cedió bruscamente. Lo que es extraordinario es el hecho de que estos animales vivos caen sin herirse. Se ha hablado de la hierba tierna, pero Sir James Emerson Tennant, en su Historia de Ceilán, habla de peces caídos intactos sobre la arena. En esta región de inercia que podemos concebir, en esta zona que es a la gravitación terrestre lo que la zona neutra de un animal es a la atracción magnética, acepto de buen grado que haya extensiones de agua, espacios vacíos, fondos de estanque no rodeados de tierra, enormes gotas de agua flotando en el espacio, diluvios de agua y caídas de peces. Pero también acepto la existencia de zonas donde los peces se sequen y se pudran antes de volver a caer por efectos de un alud atmosférico. En este punto de nuestra exposición, no sé si un caballo y un granero nos ayudarán a salir a flote. Si nunca algo se ha elevado de la superficie de la Tierra y por lo tanto no ha vuelto a descender, ambos parecen haberlo logrado por completo. En un tornado acontecido en Wisconsin el 23 de mayo de 1878, un granero y un caballo fueron levantados y de ellos no se volvió a hallar ni rastro ni migaja. Este incidente sería tema de café si nuestras digestiones no llevaran una ponderada progresión, hecho que anoto de pasada. Así, no hay nada de extraño o de inadmisible en el hecho de que una tortuga haya podido sobrevolar durante más de 6 meses una población del Mississippi. El 11 de mayo de 1894 cayó en Vicksburg, en el Mississippi, un fragmento de alabastro. 15 kilómetros más allá, en Bovina, caía una tortuga. Todo ello durante una granizada. El acontecimiento fue ampliamente discutido, por ejemplo, en Nature, y jamás discutido. Aparentemente, dijo un comentarista, unos torbellinos locales levantaron pesados objetos de la superficie del suelo y los transportaron hasta las alturas de las nubes. De todas las inverosimilitudes de esta explicación, tal vez les dé que pensar la forma en que un torbellino actuando sobre un estado del sur durante el mes de mayo haya podido escoger escrupulosamente una tortuga y un pedazo de alabastro, restituyéndolos después bajo una capa espesa de hielo, como fue el caso. Señalemos que el animal pudo ser arrancado verosímilmente del suelo cerca de Vicksburg, ya que las tortugas están muy extendidas en los estados del sur. Tan solo existe el hecho de que el único huracán que se reportó en la región se remontaba varios meses antes del 11 de mayo de 1894. Los objetos levantados por los huracanes permanecen en ellos a veces durante mucho tiempo, pero también pueden ser arrancados por las tormentas locales. La tortuga y el trozo de alabastro pudieron tener orígenes muy distintos, venir tal vez de mundos diferentes. Pudieron entrar en una zona de suspensión situada por encima de esta tierra. Flotar una cerca del otro durante mucho tiempo, caer finalmente con el granizo. Las piedras de granizo son en sí mismas fenómenos de suspensión de larga duración. Nuevamente aparece la desagradable noción de larga duración, incluso de putrefacción. Pienso en una región suspendida por encima de la superficie terrestre, donde la gravitación ya no opera y que no está regida por el cuadrado de la distancia, al igual que el magnetismo, que es despreciable a muy corta distancia de un imán. Pienso que todo lo que ha sido arrancado de la superficie terrestre ha permanecido prisionero de esta región hasta su liberación por la tormenta. Un supermar de los sargazos, restos, detritus, viejos cargamentos de los naufragios interplanetarios, objetos arrojados por las convulsiones de planetas vecinos a lo que se denomina espacio, reliquias del tiempo de los Alejandros, de los Césares y de los Napoleones de Marte, de Júpiter y de Neptuno, objetos levantados por nuestros ciclones, graneros y caballos, elefantes, moscas y dodos, pterodáctilos y moas, hojas de árboles recientes o de la era carbonífera. Todo ello tendiendo a desintegrarse en barros o en polvos homogéneos, rojos, negros o amarillos. Tesoros para paleontólogos y arqueólogos, acumulaciones de siglos, huracanes de Egipto, Grecia o Asiria, peces secos, peces duros, algunos frescos, otros podridos. Pero también la omnipresencia de lo heterogéneo, peces vivos, mares de agua dulce y océanos de agua salada.
Ya lo verás. Al final todo se arregla. ¿Dónde caerán vuestros cadáveres? Cada vez es más grave. Para mi pena no hay jarabe. Muero cada día un poco más, pero mi cuerpo no lo sabe. Sabes suspender exámenes, clamen. Libertad, pero ¿para quién? Amor, pero ¿con quién? No sé, solo sé que esos ojitos ya no sonríen. La clientela ya no quiere que le fíen. Son demasiadas deudas, demasiados pactos con demonios. Buscan un lugar para ser libres. Para ser líderes de ideas inservibles. Diles que le viven a la suerte. Estuve verte en vertederos de la muerte al día siguiente. Y al despertar todos los niños somos buenos. Viviremos por la noche y al sol echarás de menos. Que menos que vernos por esa última vez. Si la mujer que siempre quise me dejó por una estupidez. Somos mentes mecánicas. Nos hacen girar como a canicas. Ya casi no me quedan lágrimas. Demasiadas ánimas perdidas. Sí, demasiadas lágrimas perdidas.
No vine a ponértelo fácil, no vine a ponértelo fácil.
Pie con bola, los niños han dejado el parque. Las consolas, a solas brindo con el entusiasmo. En el garito del orgasmo, morimos de arcadas y espasmos. Tú vas mostrándote sincera con el mundo. Yo me derrumbo, pierdo mi rumbo. Pues me huele a pies, pero me sabe a trufa. Porque nací en un enúfar y vine a triunfar. Yo tengo todo, pero todo no es mucho. Sueño con la utopía y otros abandonan chuchos en las autovías. Que me hagan una autopsia si me muero. Tal vez me mataron por amor o me mató un te quiero. Y down, te quiero bonita, pero estoy sin guida. Y quedé con la felicidad de ayer, pero al final no hubo cita. Jopetas, que estoy a dieta de tristeza y eso me jode como joden las heridas. Estas queridas lágrimas perdidas en baúles. Mis huellas dactilares de príncipes azules en la blusa de nostalgia. Y estos trucos de magia eran de mi depre. Un perfil que ni David Copperfield. Volvería a toda esta mierda en marfil. El hombre elefante y su corazón de marfil.
No vine a ponértelo fácil. No vine a ponértelo.
Lágrimas en mi lápida caídas desde más allá. Digo basta ya, esta batalla va a estallar. Yo contra Dios, dos contrarios y Dios me odia. Pues fue tan cabrón y me mandó a mis exnovias. Saboreo el recuerdo de besos que ya murieron. Esos que duraron, pero al final se fueron. Y piensa en el sentido de las cosas que te digo. Que asco dan, todas las he vivido, que os jodan. De todas algo aprendido, y es que amar es un castigo y olvidar una condena. Donde nadie salió ileso de los besos de la pena. Hoy Diana, ayer Elena, mañana veremos quién con sus besos me envenena. Si perdí la luz y andé a ciegas, hoy rezo por un Dios que nunca llegue. Desde mozo la ilusión me troceó. Sueños rotos a trozos son mi trofeo. Y hubo por no hacer el feo a la gente que me sigue, a las fans que me persiguen y a las guapas que ligué. ¿Y qué? Si la nostalgia es mi abrigo y me cuide siempre de no perder a mis mejores enemigos. Dará el planeta, dará una lluvia apocalíptica de ranas. Yo tendría ganas de nadar. Tendría ganas de nadar.
Ahora, espera. Uy, qué idea más estupenda he tenido.
Ballestrada, no vine a ponértelo fácil. 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 No vine a ponértelo fácil, ahí es nada. No vine a ponértelo fácil, ahí es nada. No vine a ponértelo fácil, nada. Nada. No vine a ponértelo fácil.
No tenemos nada que perder.
Tío, el verano pasado fue de puta madre, ¿recuerdas? Sí. Parece que desde entonces haya pasado mil años.
A ser como antes.
Lluvia apocalíptica de ranas, nos decían en esta canción. Y sigues aquí, a este lado de la tumba, irremediablemente a este lado de la tumba, donde nos cuentan. De entre todas las serpientes que hemos estado viendo a lo largo de estos programas, no quizás os sorprenda que no hayamos acudido al amplio mundo, al amplio repertorio de la criptozoología. Pues sí, sí que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con un tipo de serpientes de las que no hemos hablado y que no hemos tratado, que son las serpientes marinas. Pero lo haremos leyéndoos algunos extractos del capítulo de un libro de Lothar Friends titulado El libro de los animales misteriosos, esta gran obra de criptozoología, en uno de sus capítulos dedicados a serpientes marinas y fanfarronadas. En las noches de verano, cuando hace buen tiempo, abandona su cueva para devorar terneros, corderos y cerdos, o se adentra nadando en el mar para capturar calamares, bogavantes y otros cangrejos marinos. Llega a medir hasta 60 metros de largo, con un diámetro de hasta 6 metros, y del cogote le cuelgan pelos de medio metro. Las rocas de la costa cercana a la ciudad noruega de Bergen son el hogar del monstruo. Duras escamas de color marrón oscuro cubren su cuerpo. Sus ojos brillan llameantes. Olaus Magnus, el arzobispo sueco, autor de Historia de Gentibus Septentrionalis, una historia de los pueblos nórdicos publicada en 1555, describió este gusano marino cuyos congéneres moraban al parecer a lo largo de toda la costa noruega. Con ello proporcionó a generaciones enteras de navegantes una descripción típica de un monstruo marino específico, la gran serpiente marina. En 1746, el capitán Lorenz von Ferry, también oriundo de Bergen, describió el encuentro con un ser similar acaecido en un caluroso día de agosto. La calma chicha les había obligado a arriar las velas y a empuñar los remos. De repente el timonel varió el rumbo porque algo nadaba en el agua. Un animal desconocido, largo, grisáceo, con una cabeza parecida a la de un caballo, se movía por allí ondulante. El capitán ordenó mantener el rumbo para examinar con más detalle a la extraña criatura. Su boca era oscura y enorme. Los ojos negros y una larga melena blanca colgaba por encima de la superficie del agua. Por detrás de la cabeza, 7 u 8 jorobas asomaban sobre el nivel del mar a una distancia de 60 centímetros aproximadamente. El capitán mandó disparar al animal, pero este se sumergió rápidamente y desapareció. El 7 de diciembre de 1905, a las 10:15 de la mañana, el zoólogo Michael J. Nicol, que se encontraba ante la costa de Brasil en viaje de investigación a bordo del yate Valhalla, divisó una enorme aleta dorsal marrón oscura y arrugada en los bordes que surcaba el mar unos 100 metros por detrás de la embarcación. La parte visible de la aleta era casi rectangular, de cerca de 2 metros de longitud y hasta 60 centímetros de altura. Cuando Emmett Waldo, el colega de Nicol, miró por sus prismáticos, la cabeza se elevó 2 metros por encima del agua y apareció un cuello largo, del grosor del cuerpo de un hombre delgado. La cabeza se asemejaba a la de una tortuga, también los ojos. Con un extraño movimiento, el animal osciló su cuello de un lado a otro. El barco navegaba deprisa y el animal nadaba con una extrema lentitud, de manera que el encuentro apenas duró unos minutos. Nicole aventuró más tarde: posiblemente esa criatura era un ejemplar de lo que con tanta frecuencia se denomina la gran serpiente marina. Consideraba a este ser una especie de mamífero marino. Mid Waldo, por el contrario, encuadraba a la serpiente marina más bien entre los reptiles. ¿Qué ocultaban todos estos avistamientos de los que se conocen narraciones desde hace siglos? ¿Existen realmente esas descomunales serpientes marinas? Los mares tropicales y subtropicales albergan serpientes auténticas, aunque apenas sobrepasan los 3 metros de longitud. Nadan por el agua con su cola ancha y aplanada. Son capaces de sumergirse hasta 2 horas sin necesidad de salir a la superficie para respirar. La mayoría de estos reptiles no abandonan el mar en toda su vida y dan a luz crías vivas. Solo unas pocas especies necesitan ir a tierra para desovar. Sin embargo, tienen poco en común con los monstruos tremebundos de las leyendas marineras, aunque en modo alguno carecen de peligro. Las auténticas serpientes marinas poseen un veneno muy activo que amenaza sobre todo a los pescadores que capturan accidentalmente a estos animales en sus redes. Bernard Hibbelmans, el padre de la criptozoología, ha recopilado, comparado y clasificado 358 avistamientos significativos de serpientes marinas y a continuación ha lanzado la hipótesis de que tendría que haber varias especies de estos monstruos de los que pergeñó incluso retratos robot. Entre ellos figuran seres marinos tan ilustres como la serpiente gibosa, las anguilas gigantes y los caballos marinos, la serpiente de cuello largo y los multiatletas. Perdón, los multialetas, que poseen toda una serie de apéndices en forma de aletas. Pero ¿existen realmente tales criaturas? ¿Podrían de verdad vivir todavía en los océanos animales tan grandes y haber permanecido hasta hoy ocultos para la ciencia? Hay quien considera a los colosales plesiosaurios, que en realidad se extinguieron hace 65 millones de años, los parientes marinos de Nessie. Algunos avistamientos podrían atribuirse quizá a tiburones gigantescos como los que existieron en épocas prehistóricas.
Leben und Texten des Morgen, Körper. which I don't just know desperation. What flies in the trends of wounds. The demon of the demon, a swallow, the cleaner. The demon of the demon, a Texan, the squadron. Hello.
Vosotras y con vosotros ahora la tercera y penúltima versión que escribió Mihail Eminescu allá en el siglo XIX de este su elegíaco poema de diversos títulos, pero que ahora nos lo encontramos como el mismo poema con pequeñas variaciones, llamado No deseo rica tumba. No deseo rica tumba, ni cantos ni banderas. Tejedme una cama hecha de tiernas ramas, que nadie tras de mí llore ante mi cabeza, que a la hojarasca seca haga sonar el viento. En la paz del ocaso enterradme así, mientras cruzan aves volando a orillas del mar. Sea mi sueño tranquilo y sea el bosque cercano, luzca un cielo sereno por las eternas aguas que de profundos valles suben a las orillas con sus brazos de olas y se cuelgan a las rocas y sin cesar murmuran cuando espumeando caen, y por bosques de abetos que resbale la luna. Que vierta dulces rayos la que todo lo sabe, que las ramas de tilo se sacudan las flores. Y como no iré errante a partir desde entonces, encima los recuerdos me caerán cariñosos, y a las muertas pasiones las cubrirán al caer, desplegando el olvido sobre mi soledad.
Thank you.
En el centro mismo de esa tierra duerme una gran serpiente en medio del fuego. Aquellos que bajan a las minas sienten su calor y su sudor, lo sienten moverse. Es el fuego vital de la tierra, porque la tierra vive. La serpiente del mundo es inmensa. Las rocas son sus escamas y los árboles crecen entre sus escamas. Os digo que la tierra que labráis está viva como una serpiente dormida. Sobre esa inmensa serpiente camináis. Ese lago reposa en un hueco de sus repliegues como una gota de lluvia apresada entre las escamas de una serpiente de cascabel. Y sin embargo, no por ello deja de estar vivo. La tierra vive. Si la serpiente muriera, todos pereceríamos. Solo su vida garantiza la humedad de la tierra que hace crecer nuestro maíz. De sus escamas extraemos la plata y el oro, y los árboles tienen en él sus raíces, igual que nuestro cabello tiene sus raíces bajo nuestra piel. De H. Lawrence, La serpiente emplumada. Y sobre este concepto de la serpiente cósmica de H. Lawrence, de su La serpiente emplumada, comenta Gastón Bachelard. Hay que seguir a Lawrence en un mundo de sueños, en un mundo de ensoñaciones enérgicas, en que la tierra entera es el nudo de una serpiente fundamental. Ese ser fundamental reúne los atributos contradictorios, la pluma y la escama, lo aéreo y lo metálico. Para él todas las potencias de lo vivo, para él la fuerza humana y la pereza vegetal, la potencia de crear durmiendo. Para Lawrence la tierra es una serpiente enroscada. Si la tierra tiembla, es que la serpiente sueña. Claro que estas palabras de Lawrence, este texto de Lawrence que os leí antes, sería más convincente si se pudiera meditar partiendo del folclore mexicano, tan influido por la serpiente en el mundo. Pero esa página no es un simple comentario. Corresponde a una visión directa del escritor, a una adhesión inmediata a la vida reptil y terrestre. Nos muestra que al seguir la potencia de un arquetipo, al sobrevaluar la imagen de una serpiente, la imaginación adopta normalmente la tonalidad de un folclore. Lawrence reencuentra incluso el folclore vivo, el folclore sincero, el que no siempre conoce el folclorismo por diversión. Parecería, en efecto, que el autor confía en sus imágenes extrañas, en imágenes sin valores objetivos, en imágenes que deberían ser inactivas en una imaginación del yo-tú, en imágenes que la más mínima actividad de la razón o de la experiencia borraría. Sabe por instinto que trabaja sobre un fondo inconsciente sólido. Su visión original, llena de imágenes inesperadas, tiene una luz que le viene de las profundidades. Si nos remontáramos así hasta la fuente de las imágenes, si buscáramos la materia bajo el ser, la materia reptil bajo el ser reptante, la sustancia serpentina bajo el ser que se alarga y se curva, entenderíamos que la imagen se rebasa naturalmente. El emir Burj habló precisamente de los átomos ofiónicos que constituyen la materia primitiva de muchos de sus monstruos. La sustancia ofiónica es pues una monstruosidad original, original como un átomo, indestructible como un átomo. Esa sustancia ofiónica puede, al igual que un germen, transportarse hasta una materia inerte, hasta una tierra muerta. Alarga el glóbulo y lo hace reptar. Es esa vitamina imaginaria S que hemos aislado en la imaginación tan fuertemente animalizada de un Víctor Hugo. Hay siempre un pleonasmo material entre lo que nutre y lo que engendra. Swinburne, en la necesidad de decir la tierra del cuerpo y el metal de las escamas que constituyen la serpiente pecado, el ser, tierra íntima y seducción deslumbrante, evoca una página admirable sobre Blake, ese alimento serpentino de la serpiente. Cuerpo de arcilla elástico y vigoroso, hermoso, con una erupción de costras envenenadas y fosforescentes, infectado de escamas frías y coloridas como las escamas de la lepra en la piel, con la verde palidez de un hocico tendido y el despliegue de una garganta en llamas, comparable a la sangre, con dientes y garras convulsionadas por el doloroso gozo del dolor, párpados que desgarra la oscura flama del deseo, con el veneno visible de su aliento lanzado con fuerza al rostro y a los ojos de la divina alma humana. Para alimentar a ese ser nacido de la tierra, ¿qué mejor alimento que la misma tierra? El dicho del Antiguo Testamento que condena a la serpiente seductora a comer tierra habría de encontrar un eco en toda la imaginación terrestre. En el Caterala se lee a propósito de la serpiente: «Sume la cabeza en la turba, húndela en un terrón, tu domicilio está en la turba, es en el terrón donde habitas». Con ayuda del sueño, la serpiente se comerá toda la tierra, asimilará el limo hasta convertirse a su vez en limo, se transformará en la materia prima de todas las cosas. Una imagen que llega al rango de imagen primera se vuelve materia prima de la imaginación. Esto es cierto en el orden de cada uno de los elementos, es cierto también en el detalle, en el plano de una imagen singular. La materia ofiónica impregna y singulariza la tierra imaginaria de Lorenz. Indudablemente un oyente que no tiene en su imaginación la fibra terrestre no resonará en medida alguna al oír estas palabras de Lorenz, pero por el contrario un alma terrestre admirará la forma en que a través de las contradicciones observadas es posible seguir siendo fiel a la imagen de la materialidad terrestre. Por ejemplo, una imaginación metálica vacilará en creer que se pueda extraer el oro y la plata de las escamas de un dragón monstruoso. Si se hace nácar con las escamas de la breca, ¿por qué no habría de hacerse acero reluciente con el manto damasquino de la serpiente? Entonces los sueños hacen su camino, acumulan su síntesis, se revelan como síntesis. Las imágenes se animan en síntesis recíprocas. La serpiente es, en suma, el subterráneo en relieve, el complemento vivo del laberinto. Las ensoñaciones de Bieli están entremezcladas con recuerdos de laberinto y de impresión de tentáculos. Son animadas por serpientes. Leemos: heme aquí en el mundo a través de mi cabeza sola, ya que mis pies se quedaron en las entrañas que los atan, y los siento vivir como serpientes, y mi pensamiento son mitos con pies de serpiente, y paso la prueba de esas cosas titánicas. Serpientes rondan dentro de él, en el mismo cuerpo del niño, alrededor de él, y de ellas está llena su cuna. amigas y amigos, aprovechando la tesitura en la que nos hallamos, vamos a guardar en nuestro terrario particular todo lo que nos quedaba sobre las serpientes para mejor ocasión, y en los minutos que nos quedan de programa te voy a leer el final del texto que te había escogido, que había escogido para hoy, de Charles Fort, de su El libro de los condenados, mil hechos malditos ignorados por la ciencia, del que os leeré ya más cosas y os explicaré más historias sobre este hombre y de dónde viene su visión del mundo y de las cosas, que es alucinante. Pero ahora de momento solo os leo una de sus visiones geniales sobre las posibles causas, los posibles orígenes de las cosas, Charles Fort. Y con él nos iremos despidiendo. Después de hablarnos de todo tipo de animales que han caído, insectos alados, caracoles, mejillones, gusanos de nieve, grandes gusanos, escarabajos, larvas, nos comenta: todas ellas venían, sin duda, de Génesis Trina. Es algo que hay que tomarlo o dejarlo, y me gusta ser acosado por esta teoría. Génesis Trina. La idea es, podría hallarse en alguna parte por encima de nosotros un lugar de origen de la vida en relación a esta tierra. Dejemos a los investigadores de las supergeografías el cuidado de determinar si se trata de un planeta, de la Luna, de una vasta región amorfa sobrevolando la Tierra, o aún de una isla del supermar de los Sargazos. Los primeros organismos unicelulares nos han podido llegar de Génesis Trina. El hombre o los seres antropomórficos han podido venir a la Tierra antes que las amebas. Pudo haber una evolución previa en Génesis Trina que se continuara en la Tierra. Algo así como la evolución del Japón moderno dirigida por influencia externa. La evolución terrestre en su conjunto ha podido ser un proceso de población por inmigración o bombardeo. Omito aquí algunas de mis notas sobre restos de hombres o de animales enquistados, recubiertos de arcilla o de piedra y que presentan el aspecto de proyectiles. Es preferible considerar este fenómeno como un tropismo o un geotropismo, probablemente atávico o vestigial de un fenómeno que continúa después de la terminación de toda necesidad. Hubo un tiempo en que toda suerte de cosas nos vino de Génesis Trina. Actualmente tan solo algunas especies de larvas y otros animales u objetos experimentan a largos intervalos la inspiración. Pienso en Génesis Trina en términos de mecánica biológica. No creo que ciertas personas coleccionen en alguna parte los escarabajos de finales de enero o las ranas de agosto y de junio para bombardear con ellos la tierra, o que otros capturen pájaros en el otoño en las regiones del norte para volver a soltarlos hacia el sur. pero concibo un geotropismo atávico vestigial de génesis trina. Un millón de larvas empiezan a arrastrarse, un millón de pequeñas ranillas a saltar, sin saber más que nosotros cuando nos vamos de mala gana al trabajo por la mañana o cuando corremos hacia nuestro domicilio llegada la noche. Diría, por mi parte, que Génesis Trina es una región del supermar de los sargazos y que algunas regiones de este supermar poseen cierta periodicidad de susceptibilidades a la atracción terrestre. A este lado de la tumba.
Oh,
Y bien, amigas y amigos, si pensabais que nos íbamos sin leeros el cuarto y último poema del rumano Eminescu, os equivocáis, porque eso es lo que vamos a hacer ahora, justo antes de desaparecer en no se sabe dónde. Esta es la cuarta versión que hizo este hombre sobre lo que sentía en ese momento, y con cuatro versiones de su elegía, su maravilloso poema con las palabras bailando de una otra versión, nos marcharemos con esta despedida de Mihail Eminescu. Y cuando yo sea tierra, es esta vez su nombre. Y cuando yo sea tierra, en la paz del ocaso, cavadme una tumba a orillas del mar. No deseo rico ataúd, ni adornos, ni banderas, mas tejedme una cama con ramaje marchito. Sea mi sueño tranquilo y sea el bosque cercano, tenga cielo sereno sobre profundas aguas, que oiga cómo caen sin parar los arroyos sobre cumbres de abetos que resbale la luna, que oiga el viento entre olas desde el monte el cencerro sobre mí el santo tilo que sacuda sus ramas. Ya que no sufriré a partir de este entonces, me caerán como flores encima los recuerdos. Y como acabará el tormento del alma, qué dulce sonará el canto de la flauta. Cerca de mí arderán luces en las colinas, sufrirán al romper las siempre eternas olas. Que nadie tras de mí llore ante mi cabeza. Que solo el bosque haga volar las hojas secas. Los luceros de fuego verán desde las ramas la tumba sin fortuna, la tumba sin amigos. Un beso muy grande, hasta siempre, chao.
Quan moriré, porteu-me a l'Empordà, només a l'Empordà, porteu-me a l'Empordà, que no hi ha terra que la meva carn la sedueixi tant, la sedueixi tant. I abans que sigui massa tard, faig la reserva del forat. Quan m'hi poseu, feu el fotut favor, arran de terra i prou, arran de terra i prou, que aquesta plana és el dibuix dels déus i no seré pas jo qui trenqui el seu encert. Ja us ho fareu si arribeu tard, que no em moureu del meu forat. Arran de terra, per sentir els renecs, que diu la gent d'aquí, que diu la gent com jo, i sentir els peus dels infants que jugant potser m'explicaran camins que no he trobat. Que quedi clar i ho deixo escrit, que un bon forat tindré per mi. Arran de terra, perquè si em faig pols, la pluja em dugui al riu i amb ell en el meu mar. Del mar a un núvol i que dolçament sigui el llevant calent que em torni al meu racó. Ja us fotereu si arribeu tard, que no em traureu del meu fum. Moriré, porteu-me a l'Empordà, només a l'Empordà, porteu-me a l'Empordà, que no hi ha terra que la meva carn la sedueixi tant, la sedueixi tant. I abans que sigui massa tard, reclamo el dret al meu